Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Venga.
Muy buen día tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien y que estén comenzando este fin de semana tan emocionados como yo, porque en esta hora voy a compartirles mucha, mucha información. Mi nombre es Alejandra Cervantes y les doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar aquí en Radio Raíces Latinoamericanas como cada viernes, que pues tenemos bastante, bastante información de nuestros antepasados y bueno, de lo que está surgiendo de ellos en la actualidad. Y hoy pues no es la excepción, porque pues vamos a tener información acerca de las tumbas en Tingambato. Si ustedes siguen el programa, pues recordarán que la semana pasada pues escuchamos un poco acerca de esta zona arqueológica que estuvo excavando el arqueólogo Román Piñachán, una de las instituciones en la arqueología. Y bueno, pues hoy vamos a tener la investigación de dos arqueólogos que descubrieron ahí dos tumbas muy, muy importantes, para saber todo lo que ha pasado y todo lo que pasó con nuestros antepasados en Tingambato. Y bueno, también vamos a tener una entrevista muy importante, ya que vamos a estar hablando con el creador del diccionario temático bilingüe Wixárika. Además, vamos a ahondar un poco más en lo que viene siendo el trabajo o la interpretación de los petroglifos en Poncitlán. Así es que para que no se lo pierdan, también escucharemos como cada viernes las palabras reflexivas del escritor, psicólogo, comunicólogo. Bueno, este señor tiene muchas facetas y pues esta no es la excepción, ya que vamos a escuchar sus palabras reflexivas en esta ocasión, en esta hora. Y bueno, también en la música, como ustedes pudieron apreciar un poco, vamos a tener el trabajo de una agrupación michoacana que se formó ya hace más de 30 años. En 1989 ellos comenzaron y se titularon, o bueno, se hicieron llamar Bola Suriana, y este grupo pues es promotor de la música popular mexicana, así como del folclore latinoamericano. Y pues de él, o más bien de ellos, escucharemos esta canción que se titula, y que en lo personal a mí se me hizo muy divertida, que se titula La Iguana. Y pues espero que ustedes como yo también disfruten esta canción. Así es que vamos a escucharla aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Comer iguana, yo te la voy a agarrar.
Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar.
En el patio de tía Juana se salen a calentar.
En el patio de tía Juana se salen a calentar.
Uy, 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 qué iguana tan fea, miren cómo se menea. Uy, 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 qué iguana tan loca, miren cómo abre la boca. Uy, 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 que se sube al palo. Uy, 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 que ya se subió. Uy, 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 que busca su cueva. Uy, 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 que ya la encontró. Uy, 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 que se mete en ella. Uy, 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 que ya se metió.
¡Hey!
iguanita quiere que el iguano baile el sol.
Cuando la iguanita quiere que el iguano baile el sol.
Se levanta muy temprano a plancharle su calzón.
Se levanta muy temprano a plancharle su calzón.
Uy, 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 qué iguana tan fea. Miren cómo se menea. Uy, 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 qué iguana tan loca. Miren cómo abre la boca. Uy, 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 que se sube al palo. Uy, 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 que ya se subió. Uy, 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 que busca su cueva. Uy, 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 que ya la encontró. Uy, 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 que se mete en ella. Uy, 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 que ya se metió.
Cuando la iguanita quiere que el iguano se le suba.
Cuando la iguanita quiere que el iguano se le suba.
Se para y sale corriendo a comprarle vino de uva.
Se para y sale corriendo a comprarle vino de uva.
Uy, 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 qué iguana tan fea. Miren cómo se menea. Uy, 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 qué iguana tan loca. Miren cómo abre la boca. Uy, 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 que se sube al palo. Uy, 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 que ya se subió. Uy, 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 que busca su cueva. Uy, 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 que ya la encontró. Uy, 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 que se mete en ella. Uy, 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 que ya se metió. Ya con esta me despido, la iguanita se acabó.
Ya con esta me despido, la iguanita se acabó.
Que se acabe enhorabuena, como no me acabe yo.
Que se acabe enhorabuena, como no me acabe yo.
Uy, 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 qué iguana tan fea. Miren cómo se menea. Uy, 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 qué iguana tan loca. Miren cómo abre la boca. Uy, 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 que se sube al palo. Uy, 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 que ya se subió. Uy, 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 que busca su cueva. Uy, 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 que ya la encontró. Uy, 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 que se mete en ella. Uy, 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 que ya se metió.
Pues ahí escuchamos a este grupo llamado Bola Suriana con esto titulado La Iguana. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Y bueno, esta fue una sugerencia. Muchas gracias al maestro Alfredo Morales por esta tan buena sugerencia. Y pues bueno, aquí vamos a estar escuchando esta agrupación que ha viajado por Suecia, Dinamarca, Estados Unidos y Latinoamérica, pues llevando toda esta música popular mexicana y latinoamericana. Y bueno, ellos también tienen sus propias composiciones y también tienen algunos covers. Y al parecer su nombre viene desde lo que viene siendo el movimiento zapatista, ya que dicen ellos que pues su política es como dar al que menos tiene, y esto pues viene con la ideología zapatista, y que hizo todo un movimiento llamado la Bola del Sur. Entonces ellos toman de ahí su nombre, así es que pues ese es el origen. Y yo lo descubrí apenas ayer, así es que es algo curioso, pero bueno, aquí lo vamos a estar escuchando. Espero que ustedes tengan la oportunidad de seguirnos en toda esta hora para que disfruten también de sus composiciones. Perdón, pero es momento de que vayamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento. Alejandra Núñez, no te rías de mí, pero bueno, le mando también un saludo a Alejandra Núñez, que allá se está riendo en controles, y quién es la que opera este programa y casi todos los programas, y pues bueno, hace su magia en los controles. Muchas gracias por eso. Y también agradezco, si es que nos está escuchando, a Abel Rodríguez, que bueno, pues por él estamos aquí también teniendo unas entrevistas tan, tan importantes e interesantes. Y bueno, les comento que para el regreso del corte vamos a tener al creador del diccionario temático bilingüe Wirrárica, español Wirrárica, así es que para que si ustedes quieren aprender algunas palabras, pues quédense aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, si ustedes quieren pues contactarse con nosotros, sugerirnos ya sea música, temas o de lo que quieran saber de los antepasados aquí en México, pues simplemente nos pueden llamar al 925-6019 para todos los que están en Ocotlán y Jamay, y para el resto del país pueden llamar al 806-33-8100. También nos pueden encontrar en Facebook como Radio UDG Ocotlán, y bueno, ahí de hecho estamos transmitiendo ahora mismo totalmente en vivo el programa, y ahí también nos pueden dejar sus comentarios. Y bueno, como les decía al principio, acerca de la entrevista con el maestro, se llama el maestro Tutupica Carrillo de la Cruz, pues bueno, él lo vamos a tener, eso espero, que nos conteste en un momento más, pero mientras tanto vamos a esta, pues para mí muy importante, interpretación acerca de los petroglifos que hay en la Ocotera, y esto es en la área de Poncitlán, así es que vamos a escuchar un poco de los significados que pudieran estar abordando estas piedras, que si ustedes pues son habitantes de Poncitlán, pues ayuden a preservar esta herencia, ya que sin ellas pues no sería posible pues el saber qué era lo que hacían nuestros antepasados. Así es que vamos a escuchar esta cápsula y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Los petroglifos de la Ocotera, figura de un chamán. En las rocas de la Ocotera merece especial atención una figura antropomorfa. Probablemente se trata de un chamán, ya que en su cabeza se observa una especie de penacho. Está grabada justo del lado izquierdo de las figuras de esqueleto de pescado, lo cual confiere a estos grabados una relación de tipo ritual y tal vez calendárica. Otra figura que sobresale es la que corresponde a una especie de estrella, la cual contiene una espiral en su centro. Uno de los grabados que más resalta en la Ocotera tiene una figura zoomorfa y aparenta simbolizar un ave, la cual fue grabada de perfil. En ella se distingue el pico y su cuerpo en forma de espiral en el centro y algunas líneas rectas en su base. En la ciénega y sobre todo en las cercanías del lago de Chapala es común la predominancia de algunas aves, sobre todo acuáticas, entre las que se pueden mencionar los pelícanos, las gallaretas y las garzas blancas y negras. Es posible que en el tiempo que fueron realizados los grabados de la Ocotera, la abundancia de estas aves impactara a los artistas, quienes las plasmaron en las rocas. Por último, entre los grabados más comunes inscritos en las rocas de la Ocotera están los llamados círculos concéntricos y los caracoles en forma de espirales. La interpretación de los petroglifos. La interpretación de los petroglifos está llena de dificultades, por lo que la mayoría de los estudiosos que encuentran petrograbados se contentan con describirlos y evitan en lo posible mencionar a los grupos que los produjeron y ofrecer alguna definición. Esto se debe quizá a la dificultad en asociar los petroglifos con materiales fechables. En efecto, por ser trabajo en piedra, algunos autores han pensado que los petroglifos en México tienen una gran antigüedad, pues lo relacionan con las primeras manifestaciones humanas en nuestro país. Con información del libro Los petroglifos de los pueblos ribereños del municipio de Poncitlán, escrito por el investigador y catedrático Juan Alfredo Morales del Río. Pues muchas gracias al maestro Alfredo Morales del Río por esta investigación y que bueno, aquí continuaremos con ella, así es que no se la pierdan porque hay más acerca de estos petroglifos. Pero bueno, ya tenemos en la línea telefónica al maestro Tutupica Carrillo Cruz. Él es docente de la Universidad Autónoma de Nayarit en la materia lingüística aplicada y bueno, él es el creador del diccionario temático bilingüe Wirrárica Español, Español Wirrárica. Muy buenas tardes, maestro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por el espacio y aquí estamos a sus órdenes.
No, pues muchísimas gracias a usted por estar aquí, por pues concedernos su tiempo y pues felicidades por esta creación que creo que hace mucha falta. Y para comenzar, quisiera que nos contara a toda la audiencia cuál fue el motivo o la razón que lo impulsó a crear este diccionario temático bilingüe.
Sí, bueno, pues entre otras cosas que también hemos diseñado y publicado, pues este es uno de los últimos, ¿no?, que en los que participamos, y la finalidad pues fue pues contribuir un poco a la documentación lingüística del Wirrárica o Huichol a través de este material pues de vocabulario en bilingüe, especialmente pensado para estudiantes o para personas que desean aprender como segunda lengua la lengua wirrárica. Es un texto pues muy didáctico que permite encontrar palabras a partir de campos temáticos en los que pues el alumno o la persona que tenga el material podrá pensar, por ejemplo, en la casa. Uh-huh. Y se va a la sección de casa y ahí va a encontrar mucho vocabulario relacionado con la casa. Si pensamos en animales comestibles, por ejemplo, pues entonces el alumno, la persona, podrá irse a la sección de pues temática correspondiente a animales comestibles y ahí va a encontrar pues todo el vocabulario relacionado con este campo temático.
Sí, suena, de hecho, me hace recordar a cómo es también un poco la enseñanza del inglés, y creo que puede ser así con otros idiomas, que pues tratan de no enseñarte palabras sueltas, sino enfocarte en el tema. Por ejemplo, ya usted mencionaba, ya fuera de la casa o de la cocina, entonces se enfoca la persona en ese tema y es como va abordando el vocabulario de dicha área o dicha situación. Y en este caso, ¿cuántas palabras contiene este diccionario?
Bueno, no, pues contiene un poco más de mil entradas en lengua wirrárica. Y pues su correspondiente a traducción al español. Entonces es un vocabulario que se obtuvo a partir de un test o a partir de una, pues por llamar de alguna manera, encuesta. Uh-huh. que es una técnica, es una metodología ya empleada en muchas otras lenguas que se le llama pruebas de disponibilidad léxica. Okay. Esto con la finalidad de encontrar qué palabras son más frecuentes en el uso cotidiano de las lenguas, de la lengua wirrárica, en cada uno de estos campos. Es decir, cuando uno piensa en casa, ¿cuáles son las palabras que se le vienen más rápido a la mente? Y esas son las que ocupan mayor prioridad dentro de nuestro diseño de pues colocación, ¿no?, de cada uno del vocabulario. Uh-huh. Entonces todo tiene sentido porque no pusimos palabras de manera arbitraria, sino aquellas que están más presentes en el vocabulario de las personas wirráricas.
Uh-huh.
De hecho, bueno, tengo entendido que esta lengua wixárika es o tiene diferentes expresiones en Jalisco, porque es de Nayarit originariamente, pero ya se ha extendido a Jalisco y también a Zacatecas, pero al parecer hay variantes en estos lugares. Entonces, ¿este diccionario aborda estas variantes o simplemente abordan solamente las de Nayarit? ¿O cómo es que ustedes pues abordaron estas diferencias?
Sí, bueno, esa es una decisión que se toma o que tomamos no solo para este material, sino para todos los materiales, porque no podemos enseñar todas las variantes. Uh-huh. Cuando uno aprende inglés, por ejemplo, te enseñan el inglés de una sola variante.
Así
en
es.
Principio la del maestro, ¿no?
Ajá.
Pero después, bueno, la de la región o la del país. Uh-huh. Si uno piensa en Estados Unidos, pues piensa en el inglés
norteamericano.
Ajá. Y si uno aprende inglés en Inglaterra, pues entonces en el inglés de esa zona.
Sí.
En ese mismo sentido, también cuando uno diseña materiales en lenguas originarias, pues lo tiene que pensar desde esa perspectiva.
Uh-huh.
Sería un poco complicado y además pedagógicamente incorrecto intentar a enseñar a alumnos principiantes pues todas las variantes que hay del wixárika, ¿verdad?
Uh-huh.
Y por eso el material está pensado más bien en el léxico recolectado acá en la zona de Nayarit.
Oh, okay.
Sí, aunque por ahí de repente hay algunas personas, bueno, la migración está presente y se manifiesta en la lengua también, está presente en todos lados. Aquí en Nayarit hay mucha gente que ha migrado del estado de Jalisco, ha migrado a Nayarit a trabajar, etcétera, a estudiar. Entonces también en algunas de las encuestas, de las pruebas que se aplicaron, pues salió vocabulario de otras regiones y también las incluimos porque aparecieron, pero sí hicimos la especificación de que, bueno, que es más utilizada en una región diferente a la que aquí nos encontramos.
Uh-huh. Bueno, entonces sí tiene mucho sentido lo que dice y que, bueno, facilita también el aprendizaje. Ya después uno, si tiene el interés, se puede enfocar en las variantes. Y en este caso, aparte de las variantes, ¿existen palabras en la lengua wixárika que no tengan traducción al español?
Sí, pues existen muchas, muchas palabras, como en todas las lenguas, supongo.
Uh-huh.
Que sí son difíciles de darle una pues interpretación o traducción literal a la lengua español, en este caso la lengua de referencia.
Uh-huh.
Pero cuando fue el caso, pues solo lo que se hace es pues una descripción, ¿no? Una descripción básica de ese concepto que nos encontramos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el concepto de movieri, ¿no? El movieri para nosotros pues es algo que en español es difícil de explicar en una sola palabra porque no existe en este mundo hispanohablante.
Oh.
El concepto del movieri.
Uh-huh.
Entonces, el movieri pues es una vara con plumas que utiliza el maracame para hacer sus limpias, para hacer sus curaciones.
Uh-huh.
y presidir sus ceremonias. Entonces tiene una función curativa, espiritual, de guía, de comunicación. Entonces sí es complicada como darle una interpretación literal.
Ajá.
A esa palabra, y como esas, pues muchas, ¿no?
Casi encierra todo lo que viene siendo el ritual que realizan, y que para eso es necesario tener esta vara, y creo que, pues sí, como dice usted, no puede ser la traducción literal, vara con plumas, sino encierra todo un significado más profundo, supongo yo, a como lo está explicando, y como yo le entiendo a usted. Y pues bueno, este es como lo especial y lo bonito de esta lengua, y que, bueno, así como también menciona usted, creo que hay en muchas lenguas que ahora pues tal vez son desconocidas y que no se ha ahondado mucho en ellas, pero pues encierran más digamos misticismo y cierto pues cierto grado de complejidad. Pero en este caso esta lengua materna si una persona desea aprender esta lengua materna, que es el wixárika, ¿con el diccionario puede lograrlo o necesita, además del diccionario, lecciones aparte, ya sea como presenciales con un maestro, etcétera?
El diccionario, pues como cualquier otro diccionario, nada más es un apoyo. Uh-huh. Es un apoyo a este proceso de aprendizaje de la lengua, pues en este caso wixárika. Uh-huh. Desde luego, pues uno aprende palabras nada más, pero para poder usar la lengua, pues se ocupa asistir a un curso, a un taller de mucho más integral, en el que implica otro tipo de materiales, además de la guía del maestro, cuestiones sonoras, pues para que se pueda dar este proceso de aprendizaje de la segunda lengua. Sin embargo, pues este diccionario se pensó justamente en ese sentido, porque ya hay talleres de lengua wixárika que se están dando a nivel, aquí a nivel local en Tepic, y sabemos que también a nivel regional. Entonces, pero una dificultad que tienen los compañeros que buscan ofrecer talleres de lengua wixárika, pues es que no tienen materiales. Entonces, uh-huh, nosotros pensando en eso es que estamos diseñando este y otros materiales que están pues en proceso, uh-huh, pero que sí son material de apoyo nada más.
En ese sentido, hablando de que no hay material, es aquí es donde se tendría como que ver la falta de apoyo, o si hay apoyo por parte del gobierno o de los gobiernos, de los ayuntamientos, o ustedes cómo han percibido el apoyo hacia estos talleres.
Pues es una política lingüística a nivel nacional que está buscando apenas. Recordemos que en el 2003 apenas se crea la Ley de Derechos Lingüísticos, o sea, apenas hace poco más de 18 años. Uh-huh. Pero realmente es muy joven esta política lingüística en el país. En esas dos décadas, pues, el impacto todavía no ha sido suficiente, y eso por un lado, pero también por otro lado, pues, nosotros como hablantes, como profesores, como, pues, promotores de la lengua, la cultura wixárika, pues también tenemos que entrarle al diseño. Pues alguien, aunque tenga la intención, un lingüista, pero si no tiene el apoyo de un hablante, pues, uh-huh, no va a poder hacer ningún material, porque quien conoce la lengua es el hablante y la metodología, pues el lingüista. Uh-huh. Entonces se ocupa hacer mancuerna en ese sentido, y uh-huh, pues los apoyos, como en todos lados, pues no se dan de manera natural, hay que gestionarlos, hay que buscarlos,
sí,
hay que participar en convocatorias, concursar y así, porque pues voluntad de las autoridades, pues siempre va a haber peros, o va a ser difícil, pero creo que lo importante es como hacer sinergia entre, pues, nosotros los propios hablantes, uh-huh, en colaboración con investigadores, tal vez, lingüistas, gente que tiene experiencia en el diseño de materiales, en metodologías para la enseñanza de lenguas indígenas, para que entonces se pueda dar todo lo demás, porque si hay voluntad del gobierno, pero acá abajo no tenemos personal y ganas de aportar, de colaborar, pues sí va a ser un poco complicado.
Exactamente, y bueno, pues por algo se tiene que empezar, y ustedes ya lo están haciendo, y pues el... casi como dirían muchos, el caso es picar piedra para que pues se pueda realizar esto, el mantener pues vivas estas lenguas. Y que en este caso quisiera saber su opinión acerca de, para usted, ¿cuál es la importancia de mantener vivas las lenguas maternas en nuestro país?
Pues es como, es tan importante como perder cualquier especie biológica, ¿no? Esto es como tan importante como perder alguna especie silvestre. Yo creo que cuando la humanidad y el país pierde una lengua, pues se pierde, se empobrece y se pierde todo un cúmulo de conocimientos, de historias, de formas de leer el mundo, de formas de hablar, sonidos, formas de pensamiento congeladas en la lengua, se pierde unas formas de de expresar sentimientos, emociones, pues realmente se pierde un mundo, una visión del mundo cuando uno se pierde una lengua. En ese sentido también, pues el país, me parece que al no llevar acciones en favor del mantenimiento de las lenguas o revitalización de las lenguas, pues también se empobrece a nivel mundial y a nivel pues humano, ¿no? Uh-huh. Y creo que en ese sentido debe haber mucha responsabilidad y conciencia de parte de las autoridades, de nuestra parte, por ejemplo, al de manera muy concreta, al perderse una lengua, pues aunque nuestras tradiciones y otras formas de expresión del arte, de la cultura puedan continuar, pero ya no podríamos contar historias de la misma manera, ya no podríamos hacer cantos tradicionales como los hacemos en nuestra lengua, ya no podríamos hacer rezos como se hacen en nuestra lengua. Mucha de la literatura oral que existe en nuestros pueblos es en la lengua y ahí se encuentra de manera pues concreta, ¿no?, el pensamiento y la forma de narrar nuestra historia, y todo eso se perdería y creo que en general la humanidad también pierde un ser vivo, porque así es como lo vemos nosotros.
Sí, creo que es pierdes la identidad, pierdes una parte de ti, el decir esta persona soy yo y esta es mi raíz. O sea, creo que es lo que te aporta el saber de dónde vienes, y saber a dónde vas a ir o qué decisiones vas a tomar en base a lo que ya tienes o lo que sabes que eres. Y creo que, pues sí, esta es como mi perspectiva de que si muere una lengua indígena, se muere una parte de nosotros. Y pues eso es lamentable, y espero que pues el gobierno sí pues dirija más apoyos a estos talleres, que prácticamente se vuelvan pues algo obligatorio, o que se empiece por algún lado de enseñar, ya sea en la primaria, el vocabulario, que haya más, pues más, que se involucre más el gobierno. Pero pues mientras tanto, gracias a ustedes, pues se está manteniendo vivas estas lenguas maternas, y yo pues aplaudo y felicito esa acción y esa tenacidad por rescatarlas y todo el trabajo que conlleva hacerlo.
Muchas gracias.
No, pues gracias a usted, maestro, y pues esperemos que lo tengamos nuevamente en este su programa Radio Raíces, y que antes de que nos despidamos, le pediría si pudiera concedernos algunas palabras en Wixárika, para todos nuestros radioescuchas, y que bueno, yo también quisiera deleitarme un poco con esta lengua materna.
Sí, claro, pues no sé como qué palabras les gustaría que les compartiera, y si se puede decir en Wixárika, pues con mucho gusto, no sé, alguna palabra que piensen, alguna frase, pues yo les quiero saludar a lo mejor en mi lengua, pero...
Así pues, es. Pues empecemos con eso, el hola, ¿cómo estás? Y un hasta luego o un saludo.
Sí, bueno, pues, aku iwa malire reyunaitu, mueva rene teta enye, nene putaina re iwa tutupika, heibat reme arto erieka, pues, kuitubata tepayu carrella. Pues esto sí en general, y bueno, yo creo que una palabra que a lo mejor que sí deben de aprenderse es cómo se saluda en la lengua wixárika. Uh-huh. Nosotros tenemos un saludo genérico y también algunos saludos muy particulares, como para la mañana, para la tarde y para la noche. Uh-huh. Pero bueno, el saludo que les voy a compartir de sí, para que saluden a todo el mundo en el horario que gusten, es el ke'aku.
Ke'aku. Ajá. Muy ke'aku. Bien.
Ke'aku es un saludo, y para eso lo pueden aplicar para cualquier momento del día.
Ke'aku. Excelente. No, pues suena muy, muy, muy bonito. Muchas gracias por esas palabras, y espero que todos hayan escuchado pues estas lindas palabras que son de nosotros, y que yo no las conozco en su profundidad, pero cuando las escucho es bueno, no sé, algo se siente en el interior. Así es que, pues, claro. Le agradezco muchísimo, maestro, por estas palabras, por su tiempo, y pues lo felicito mucho por este diccionario. Y que, por cierto, este diccionario, las personas de todo el territorio de México lo pueden obtener de alguna forma, ya sea comprándolo por internet o ¿cuál es la forma de conseguir este diccionario?
Bueno, la primera edición la sacó la Universidad Autónoma de Nayarit. Uh-huh. Y sí se estaba vendiendo en 200 pesos, pero hasta donde tengo entendido y tengo el último dato, ya se terminaron pues todos agotaron los libros. Y ahorita lo que hicimos fue una gestión ante el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes para que nos hiciera otra nueva impresión. Esperemos que ya en este mes de marzo esté listo es un nuevo material con diccionario, pero además con sección de ejercicios para que pueda ser todavía más útil
excelente.
Quienes quieran aprender. Entonces esperamos que en este mes de marzo ya esté, y la ventaja es que va a ser gratuito porque el Consejo asumió todos los costos de publicación. Uh-huh. Y se pueden poner en contacto hay una página que se llama www.secan.gov.mx, que es la página del Consejo. Pueden escribir ahí, también tiene su página de Facebook, Consejo Estatal, o bien a nosotros de manera personal nos pueden contactar. Yo me encuentro en Facebook así como Tutupica Carrillo, así se pueden encontrar, pueden uh-huh. escribir. También mi número es 311-187-1358 y pueden hablar algún mensaje y pues se los enviamos. Ya es gratis el libro, nada más se los enviarían, bueno, pues pagarían el costo del
gasto
en esta edición que del SECAN.
Ay, excelente. Pues de todos modos aquí seguiremos en contacto con usted también para saber ya cuando sale el libro o las fechas precisas, también para compartirlo con toda la audiencia y pues que sepan que lo pueden conseguir. Pues muchísimas gracias. Sí, dígame.
No, digo que muy bien, digo, gracias a ustedes.
No, pues a usted, al contrario, muchísimas gracias. Y pues seguimos en contacto, maestro Tutupica. Y pues gracias por esta entrevista y espero que se encuentre muy bien.
Muchas gracias pues a ustedes por el espacio y estamos a sus órdenes. Que tengan excelente día.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues este fue el maestro Tutupica Carrillo. Gracias por la entrevista. Y es momento de que vayamos a esta información muy, muy importante acerca de las tumbas en Tingambato. Esta es, digamos, la primera parte de esta investigación que hizo pues el doctor en arqueología José Luis Punzo, y que es arqueólogo titulado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También es maestro en Ciencias y Humanidades por la Universidad Juárez del Estado de Durango y actualmente pues es investigador de tiempo completo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y pues entre sus líneas de investigación está el estudio del periodo prehispánico y colonial temprano en el sur de Michoacán. Y también él, pues junto a Alejandro Valdés Herrera, que es licenciado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Arqueología, pues actualmente ellos dos colaboraron en esta investigación. Y también Alejandro Valdés se está enfocando mucho en Michoacán y en todo lo que viene siendo el trabajo de la arqueología funeraria, arqueometría, en caracterización de materiales y las relaciones de intercambio de productos en el occidente prehispánico. Así es que vamos a escuchar esta cápsula de exploración de las Américas acerca de Tingambato y sus tumbas. Y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Exploración de las Américas.
Una revisión a los sistemas funerarios en Tingambato, Michoacán, durante el epiclásico. La
las tumbas como moradas para los restos físicos y la persona.
El primer registro sobre tumbas en Tingambato data del año de 1842, y el 8 de marzo, pero de 1979, se descubre de manera arqueológica la tumba 1 en Tingambato, durante los trabajos de excavación del proyecto Tinganio, realizados por los arqueólogos Román Piñachán y Kuniaki Oji. Dentro de la tumba, en la cual se lograron identificar un número total de entre 50 y 124 individuos, de los cuales 108 son adultos, 59 masculinos, 47 femeninos y 2 sin identificar, 8 juveniles y 8 infantiles. En esta tumba destaca la gran cantidad de ofrendas y objetos ornamentales con las que se acompañaron a los difuntos, entre los cuales destacan finas cerámicas, algunas presentan pinturas sobre una base de estuco, siendo más de una centena las piezas completas con formas muy características: vasijas, copas, ollas, tapaderas capiral y un incensario efigie, figurillas antropomorfas femeninas y ocarinas con formas de aves, entre otros objetos. Las materias primas de los objetos ornamentales son de origen exógeno y se encontraron en cantidades muy significativas. Entre estos elementos existen alrededor de 800 cuentas de piedras identificadas en su mayoría como amazonita, teselas de pirita que formaron mosaicos y cientos de elementos elaborados en moluscos, donde destacan 4 trompetas de caracol, las cuales se analizaron permitiendo identificar 2 como fasciolaria princeps y una turbinella angulata sin modificar, y una trompeta más que presenta un calado de líneas en el exterior del canal sifonal para producir sonido por fricción, corresponde a una pleuroploca, posiblemente gigantea. La importancia de esta precisión radica en que las 2 últimas provienen de la región malacológica caribeña, lo que sitúa a Tingambato dentro de una red de distribución de bienes a gran escala, propia de las reconfiguraciones que se dan en el epiclásico.
Y ahí tuvimos la primera parte de esta investigación de, bueno, de los arqueólogos José Luis Punzo y también el arqueólogo Alejandro Valdés Herrera. Muchas gracias a ellos, especialmente a Alejandro y a Abel Rodríguez por pues proporcionarnos esta información y fotografías e imágenes que pues si ustedes tienen la oportunidad de sintonizarnos a través de Facebook Live, pues ahí van a apreciar algo de lo que se encontraron dentro de las tumbas y que bueno, ellos, estos arqueólogos nos hicieron el gran favor de pues de mandarnos, de compartirnos, y que gracias a alta tecnología en este descubrimiento, pues es que se pudieron identificar tanto huesos de a quienes pertenecían, a adultos, a jóvenes, a infantes, y también pues saber en qué época estaban o habían sido enterrados estos huesos. Entonces, pues toda esta ciudad de Tingambato en realidad tuvo influencia teotihuacana, pero lo curioso es que también dice el arqueólogo José Punzo que esta ciudad pues tuvo más bien su auge después de que Teotihuacán colapsara, de hecho 300 años después de que Teotihuacán colapsó, esta ciudad pues estaba digamos en su apogeo y tiene muchas características de la ciudad teotihuacana, en lo que les comentaba la semana pasada, que vienen siendo los talud tableros que se puede ver en las construcciones de esta ciudad. Así es que pues los invito a que nos sigan sintonizando la siguiente semana, porque vamos a descubrir la segunda tumba de esta ciudad, en donde bueno, ahí se descubrió a alguien de la realeza de esta ciudad. Así es que pues yo no me lo perdería, así es que los invito a que ustedes tampoco se lo pierdan. Y es momento de que vayamos ahora con otra cápsula más, pero en esta ocasión vamos a escuchar ahora sí, porque se los quedé debiendo la semana pasada, a Marcelo Pedrosa con esto que se titula Extraordinarios Universos.
Extraordinarios Universos. Socializamos, crecemos, construimos, hacemos y honramos la vida. Es silencioso el camino de las realizaciones. Surge desde el sonido indescriptible que traen las noches, como también nace en los recorridos de los amaneceres, que avizoran la puesta de los sueños. En esas corrientes que develan la proximidad entre uno y el universo, se constituyen los descubrimientos que impulsan a ahondar por los senderos de lo cotidiano. Santiago Montserrat Esteve, 1910-1994, psiquiatra catalán, a la hora de abordar la estructuración de la personalidad sana, expuso en 1969 que la egostasis o equilibrio del yo personal está en función de la interacción dinámica equilibrada de lo sensorio, función reguladora del equilibrio entre yo y el mundo exterior, y la homeostasis, función reguladora del equilibrio del medio interno, configurando las dos, el yo psicológico y el yo corporal, respectivamente. En la sociabilidad fluyen los vínculos, se destacan los dones personales, se multiplican las acciones que tienen como destino el crecimiento del otro. Es en esa tarea en donde el concepto del equilibrio se aproxima a su punto ideal, ese que solo puede percibirlo, sentirlo y vivirlo el que lo experimenta a través de sus propias conductas. En ellas, la otredad es la máxima expresión, aunque paradójicamente sea la fuente sustancial de la autorrealización. Es contundente la manifestación recíproca entre la estima personal y la valoración del prójimo. Aquello identificado como el medio interior y el mundo exterior. Hay silencios que unen esos extraordinarios universos. Incluso puede haber temporales que profundizan las convicciones personales, que develan las auténticas misiones y al paso de las tormentas enseñan a disfrutar de las lloviznas de la vida. Ambos caminos, tanto íntimo como público, desde los pensamientos hasta lo conductual, están impregnados por los aprendizajes transitados, por las lecciones recibidas, por las pérdidas vividas, por los sucesos acontecidos, además de las cimas alcanzadas y los anhelos logrados. Es alucinante entender la vida como una maravilla natural. Por lo tanto, su cuidado integral es trascendental. En lo sensorial fluye la capacidad de representar lo que se vive, sonidos especiales, imágenes singulares, sensaciones inspiradoras, un abanico de vitales recursos se encuentran en el conjunto de la humanidad. De lo innato y lo aprendido se retroalimenta el pasaje terrenal. Es admirable la manifestación de lo auténtico. La naturaleza es por excelencia una fuente ejemplar. En ella puede inspirarse la vida y al contemplarla iniciar el acceso hacia la enorme composición de las particularidades que nutren la existencia de cada ser.
Pues ahí tuvimos las palabras reflexivas de Marcelo Pedrosa acerca de que, bueno, lo interpreto como de que todo o cada persona tiene su propio mundo, su propio universo extraordinario, pero bueno, ya estos universos se llegan a entrelazar cuando uno interactúa con otras personas. Y bueno, se nos está terminando el tiempo, pero antes quisiera también mandarle saludos a Marcela Rincón, quien nos está sintonizando a través de Facebook Live y pues que nos manda saludos desde Las Vegas, Nevada. Muchísimas gracias, Marcela, un gran saludo y pues un buen fin de semana para ti. También pues Abel Carrillo, que ya les comentaba, él es Abel Rodríguez Carrillo. Si es que no me equivoco, cambié sus apellidos, pero bueno, él es quien está siendo parte de este equipo de Radio Raíces Latinoamericanas y quien también nos ha proporcionado mucha información, tiene mucho conocimiento y que pues le agradezco mucho el que esté formando parte de este equipo. Muchas gracias. Y además él nos dice pues que este domingo pasado falleció el cronista, uno de los cronistas muy importantes allá en México, el señor Alfonso Hernández, que pues tuvo gran importancia en lo que viene siendo el área de Tepito para pues saber cuál era la vida y las pues toda la tradición de este barrio y pues lamentablemente ya falleció, pero aquí en Radio Raíces pues vamos a traerles toda la información para la siguiente semana acerca del trabajo y quién era este hombre Alfonso Hernández. Así es que pues espero que su familia tenga pronta resignación, pero aquí lo vamos a conmemorar. Pues mi nombre es Alejandra Cervantes, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta hora, en este viernes tan bonito y fabuloso. Pero pues es momento de despedirnos. Muchísimas gracias, Alejandra Núñez, porque estás en los controles y porque me hiciste reír. Gracias. Y pues ahora nos vamos a despedir con un cachito de una de las canciones de este grupo que les mencionaba, Bola Suriana, que pues espero que la disfruten y que vamos a escuchar este cachito que se llama La Feria de Morelia. Así es que espero que lo disfruten y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.
De mi tierra michoacana hasta esta ciudad querida que de fiestas se engalana. Morelia, ciudad querida, la de las canteras rosas, como los labios que tienen tus mujeres tan hermosas, son como flores de mayo que rondan las mariposas. Ganado de raza fina, viene de tierra caliente a competir con orgullo con estados diferentes.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.